Aquí comienza Salud a la Altura, un programa enfocado en mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Escucha Salud a la Altura por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
¡Oye! ¡Oye!
Muy buen día para todos. Les habla Connie Capera, comunicadora social y periodista de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy, como todos los jueves, les damos la bienvenida a nuestro programa Salud a la Altura, un espacio de la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea centrado en el cuidado de tu salud y enfocado en la prevención. Hoy continuamos con nuestro tema del modelo de atención en salud. La semana pasada hicimos un recorrido por el año 2016, cuando se lanzó en Colombia la política integral de salud con la conferencia del ex viceministro de salud Fernando Ruiz Gómez, quien ejerció como viceministro de salud desde el 2013 hasta el 2016, dejando una base para lo que actualmente conocemos como el MIAS. Y él, durante esa conferencia, nos dio las razones por las cuales se debía implementar en el país. Hoy continuamos haciendo ese recorrido histórico sobre las actualizaciones, sobre las preocupaciones desde el ministerio hasta el subsistema de salud por mejorar la calidad de vida y el bienestar de los usuarios o pacientes del sistema general de salud. Con este breve resumen de nuestros programas que han hecho un gran recorrido por la historia del modelo integral de salud, damos inicio a nuestro programa y les damos la bienvenida con esta canción, La Pastillita de Sergio Vargas.
Oye. Oye.
Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado. Tener a la persona que uno quiere siempre a su lado. Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo. Ser los dos en uno solo, hasta donde nos lleve el viento.
Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti.
Hace tiempo quería decirte que lo mismo me pasa a mí, ¿eh?
Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti.
Cuando estoy a tu lado me siento un hombre feliz.
Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti.
Me gusta como yo sin ti no sé vivir.
Yo sé que me diste porque no puedo estar sin ti.
A mí se me olvida todo cuando no estoy junto a ti. Tú eres la mujer que yo quiero, tú eres la que me hace feliz.
Y sin tu cariño, mami, te juro yo no sé vivir.
Eres tú mi medicina que me sana y que me alivia.
Ya que me lo curas todo si yo bebé de una pastilla.
Cuando te cuando te vas me pongo triste.
Pero comprendo el cariño,
que vuelo mejor mi. Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado. Tener la persona que uno quiere siempre a su lado. A su lado.
Yo no sé vivir.
Eres tú
sentirse enamorado. Desde la persona que uno quiere, siempre a su lado. A su lado. ¡Síguelo! ¡Ay, ay, ay!
Eres tú mi medicina, la que me sana y que me alivia. Eso realmente es lo que quiere también el sistema de salud, que nuestros usuarios empiecen a mejorarse, empiecen a sentirse más protegidos con estos cambios que estamos haciendo a nivel interno, a nivel del subsistema de salud y a nivel del sistema general de salud. Con la nueva normatividad del sistema general de salud de seguridad social, se está orientando para generar condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del usuario el eje central y el núcleo articulador de las políticas en salud. Mediante la Ley 1438 del 2011, se establecen las acciones de salud públicas, de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y demás prestaciones que en el marco de una estrategia de atención primaria en salud van a ser necesarias para promover de manera constante la salud de la población. Para lograr este propósito, se unificarán el plan de beneficios para que todos los residentes garanticen la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de los servicios en cualquier lugar del país y se preservará la sostenibilidad financiera del sistema. Hoy continuamos con este proceso que ha venido dando el Ministerio de Salud a través de su modelo de atención integral en salud y de su política de atención integral en salud país. Hoy hacemos un recorrido en el 2018 cuando la doctora Mary Barragán, asesora del Viceministerio de Salud, explica nuevamente esta política de atención integral en salud y nos da a conocer la importancia de empezar a generar entre el usuario y las IPS y las EPS un conocimiento más amplio y la necesidad de cambiar estos modelos. Escuchémosla.
Contarles un poco de la política de atención integral en salud que tiene como eslogan un sistema de salud al servicio de la gente. Pues es obvio que todo sistema de salud tiene que estar al servicio de la gente. Pero dado lo que nos está pasando en el momento, nos toca aclarar nuevamente que es al servicio de la gente, por cuanto casi que nosotros estamos al servicio de los agentes. Cada EPS piensa como asegurador, los prestadores piensan como prestadores. Nosotros en las Secretarías de Salud y en el Ministerio pensamos en las acciones colectivas. En fin, que cada uno piensa en sus competencias y en lo que le corresponde hacer, pero que de pronto se nos olvida que el sistema está diseñado para seres humanos. Así que volvemos a iniciar como a repensar el sistema, viéndolo desde el punto de vista del recurso humano. Lo primero que hay que aclarar es que independiente de que nos digan de que estamos haciendo una reforma, nosotros seguimos creyendo en el sistema de aseguramiento. Sí es una reforma en el sentido de cómo volcarnos hacia los usuarios. Y cómo verán cada uno de los componentes de la política y toda la reglamentación que ha salido tiene que ver con reformar lo que tenemos, pero desde el punto de vista de la atención a las personas. Pero en cuanto al sistema, no. El sistema, nosotros creemos en el sistema, creemos que nos ha servido, creemos que ellos nos ha permitido aumentar, llegar a una cobertura más amplia, una cobertura del aseguramiento que nos ha obligado a ir aumentando los beneficios tanto para el régimen subsidiado sea equiparable al régimen contributivo, pero que eso realmente no ha significado que tengamos atención a las personas, Si bien puede que todos tengamos carné, no quiere decir que podamos tener servicios de salud. O sea, tenemos dificultades en el acceso, pero el solo hecho de aumentar la cobertura, hemos tenido que aumentar la oferta de servicios. Y en el país se ha aumentado la oferta de servicios a expensas del sector privado, pero se ha aumentado. Cuando salió la ley 100, más o menos el 70% de las instituciones eran públicas. Hoy somos apenas el 30%. Quiere decir que a medida que fuimos aumentando los planes de beneficio, hubo necesidad del país de ir creciendo su oferta, a pesar de que se creció a través de los privados. Este modelo de aseguramiento nos ha permitido disminuir realmente las brechas entre ricos y pobres y entre rurales y urbanos. O sea, hay mucha gente pobre que ha tenido la oportunidad de llegar a tener una intervención quirúrgica de alta complejidad, de poder llegar a nuestros hospitales de alta complejidad, no solamente la gente pobre, sino la población del área rural. Esto no significa tampoco que hayamos acabado con las inequidades del país, pero sí hemos avanzado con respecto a eso. Hemos mejorado la política farmacéutica y la política de calidad, con todas las críticas que tiene el sistema de garantía de la calidad, nos ha permitido ir mejorando la seguridad del paciente. Y la política farmacéutica, que casi que es del mismo modelo, cuando uno ve que no alcanza, que no hay sostenibilidad, tiene que empezar a mirar cómo economizamos. Y yo creo que la política farmacéutica en el país no solamente le ha servido a Colombia, sino ha sido ejemplo para América Latina completamente. Y realmente el modelo de aseguramiento, cuando uno dice me voy a proponer asegurar a todos los colombianos, eso obligaba prácticamente a decir, venga, ¿y en qué nos vamos a comprometer? Y esa fue la necesidad de la elaboración del Plan Decenal de Salud. O sea, tener una visión a varios años. Tal vez si hubiéramos seguido con el Sistema Nacional no nos hubiéramos preocupado porque todo había que darlo. Pero aquí cuando es una garantía de un derecho, entonces uno dice, un momentico, miremos qué es lo que debemos de dar. Y ahí es donde salen las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. Entiéndame, como un plan, como una forma de planear, de pensar antes de actuar. ¿Cierto? Yo creo que lo más importante del sistema de aseguramiento es que la gente siente que tiene un derecho y se apropió del derecho. Pero yo creo que aquí el problema es que no sabe que tiene deberes. Está como los niños chiquitos, los hijos de uno, que tiene todos los derechos, mas no sienten que tienen ningún deber ni siquiera de cuidarse. Pero cuando uno le pregunta a la gente realmente por qué no se cuida, dice, ¿quién me ha enseñado? Entonces hasta razón tiene. Que a pesar de que el modelo de aseguramiento quisiera siempre pensar de que deberíamos de evitar y manejar riesgos, seguimos pensando en un sistema de enfermedad. Segundo, que todavía estamos enfocados en los agentes. La IPS piensa si me glosaron, si la factura, si corrió para aquí, si corrió para allá. La EPS si está pensando si la IPS me está facturando más de la cuenta, si la forma de contratar es tal o cual. Nosotros pensamos en las acciones colectivas, en qué, como secretarías, y el ministerio como en todo un poquito. Entonces seguimos centrados cada uno como agente y no tenemos como algo en común que debería hacer las personas. Seguimos así en este sistema. Y lo otro es que es un sistema con alta carga de la enfermedad en crónicas. O sea, el 83% de la carga de la enfermedad en Colombia es de crónicas. Con toda la problemática que tenemos, tampoco tenemos una buena organización de los servicios. Nuestra organización de los servicios, primero, que deberíamos de tener IPS de primer nivel, supremamente robustas y bien con alta capacidad resolutiva. Al contrario, primero tenemos un porcentaje ocupacional de todos nuestros hospitales de primer nivel que no asciende a más del 43% de porcentaje ocupacional. Pero que además de que sí tenemos infraestructura de pronto, no tiene un poder resolutivo y que hay miles, miles de causas, diría yo, por qué esos primeros niveles no son tan resolutivos, incluyendo la normatividad, incluyendo la orientación que damos desde el nivel nacional, incluyendo las formas de capacitación que tienen, como capito remito, incluyendo la formación del personal, que ya hoy en día los profesionales nuevos no tienen ese poder resolutivo que tenían los profesionales de hace 20 años. Entonces hay muchos factores por los cuales no existen primeros niveles. Si en los primeros niveles no hay buena resolución, entonces, ¿qué pasa? Que las atenciones que deberíamos de hacer de enfermedades comunes no se atienden y la gente espera hasta que se grave para poder ir a un segundo nivel o un tercer nivel, porque normalmente no lo va a tener en el lugar donde vive o donde él trabaja, donde él se recrea. No existe. Y además, el tener que irse para otra ciudad que le responda, le resuelvan su problema, indica que deja en su casa los niños o no tiene dónde llegar a la ciudad, no tiene el transporte, por eso llega a última hora, ya cuando está muy complicada. No tiene segundos niveles cerca, porque los segundos niveles que existieron en el sistema de salud anterior que teníamos como regionales, cada día tienen como menos servicios de segundo nivel, y realmente lo que hemos hecho es pasar directamente a los terceros niveles. Tal vez hasta nosotros mismos les enseñamos que era mejor tener especialistas para todo. Y entonces la congestión de los terceros niveles es evidente. Yo estoy enseñada a hacer, desde hace 25 años, o sea que estoy cumpliendo bodas de plata, haciendo una actividad X, ¿sí?, que me dijo el Sistema General de Seguridad Social. Y hoy me dicen que haga Y. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene? Si yo sabía hacer esto y hay unas cosas nuevas que tengo que aprender. Porque si no, ¿cómo defino qué es lo que tengo que...? O si no, empiezo a dictar charlas a diestra y siniestra y de pronto eso que usted está dictando es lo que ellos ya saben. Yo no le tengo que enseñar a una enfermera cómo hacer el crecimiento y desarrollo. De pronto no es eso lo que tengo que enseñarle. El otro es el desarrollo del prestador primario. Porque entonces cuando uno dice desarrollo del prestador primario, ¿con qué plata? Resulta que hoy lo estamos haciendo y para atender la gente la plata ya la dieron, ¿o no? Lo que nosotros estamos diciendo es cómo nos organizamos para hacerlo de una manera mejor. ¿Cuánto nos van a dar para montar el modelo? Eso hay que preguntarle a los que ya montaron. ¿Qué le hemos dado aquí? Fuera de todo el entusiasmo y toda la compañía y toda la generosidad que podamos tener nosotros de acompañarnos. Realmente cada cual ha intentado hacerlo de una mejor manera.
¡Oye! Eso que nos acaba de decir la doctora, se me fue, Mary Barragán, asesora del Viceministerio de Salud, es básicamente un resumen que hizo sobre la presentación de la política de atención integral en salud país en el 2018. Tan presente ahorita como en el 2016, tal como nos dijo en su momento el ex viceministro del momento. Y actualmente el Ministerio de Salud y Protección Social sacó una nueva resolución, la 489 del 2019, donde indica que el Ministerio, mediante la resolución 429 del 2016, adoptó una política de atención integral en salud país y dispuso un modelo operacional para su implementación, denominado Modelo Integral de Atención en Salud MIAS, que conforme con lo establecido en dicha resolución, el MIAS contempla una serie de estrategias en pro de la oportunidad, continuidad, integridad, aceptabilidad y calidad de la atención en salud, al igual que un conjunto de procesos y arreglos institucionales para direccionar de manera coordinada las acciones de los diferentes integrantes del Sistema General de Seguridad Social en salud. De acuerdo con la asistencia técnica que han venido brindando desde el Ministerio a las diferentes entidades territoriales como responsables de la implementación del MIAS, algunas de ellas han manifestado dificultades en dicha implementación. En el mismo sentido se ha pronunciado determinadas entidades promotoras de salud, EPS, particularmente lo correspondiente a las redes integrales de prestadores de servicios de salud, RIPS, como uno de los componentes del MIAS, que dentro de los aspectos que han incidido en el mencionado proceso de implementación, debe resaltarse la diferencia a nivel territorial, acorde con las dinámicas y procesos propios, así como el desarrollo de los instrumentos necesarios para tal fin. Esta resolución resuelve o dio como resultado modificar el numeral 6.2 del artículo 6 de la resolución 429 del 2016, el cual ahora quedará así: progresividad y gradualidad en la implementación. Para la operación de la política de atención integral de salud se requiere, ¿qué requiere? El desarrollo gradual de instrumentos relacionados con los componentes del modelo que permitan la implementación progresiva por ámbitos territoriales. Para la implementación de los componentes del modelo se tendrá un plazo de 4 años contados y se empiezan a contar a partir de la publicación de la presente resolución. Con esta resolución les dan a las entidades promotoras de salud un tiempo prudente para poder empezar a implementar en forma ya esta política de atención integral en salud. Es muy importante que las personas sepan que dar este tiempo garantiza que podamos implementar todo lo que nos han dicho desde el 2016 al 2018 y que ahora sí se pueda mejorar el modelo de atención en salud. Por ello es tan importante que usuarios y funcionarios conozcan sobre este modelo y los cambios que gradualmente se deben implementar en los sistemas de salud, en especial en nuestros establecimientos de sanidad militar. Hoy esperamos que hayan entendido un poco aparte de la parte de la historia, y con esta parte, con la conferencia de la doctora, damos inicio al primer ciclo del programa y nos vamos a un pequeño corte comercial y luego entramos con la implementación desde la Fuerza Aérea.
Testimonio de un exintegrante del ELN, quien se acogió al programa de desmovilización.
Yo tuve 16 años más 8 meses. Mi frente de guerra era ELN, Pabón Pabón. Este programa es muy bueno, que nos dan mucha ayuda y lo estudio y hemos aprendido muchas vainas. Dios quiera que lo escucharan a uno y le llegara la noticia ya a ellos que se salieran. Sería mejor que se vinieran.
Guerrillero del ELN, venga, desmovilícese, trabajemos juntos por la legalidad. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional.
Información, entrevistas, noticias y reportajes del trabajo diario de una de las fuerzas aéreas más operativas del mundo. Están en la red de medios de comunicación. Medios de comunicación de la Fuerza Aérea Colombiana. Encuentra todo esto en Publicaciones, la revista aeronáutica.
Que no le baje la guardia a algo muy lindo que hace la Fuerza Aérea, que es la revista que ustedes publican. Es una revista muy bien hecha.
Revista dedicada exclusivamente a la actualidad aeronáutica militar, que incluye crónicas, artículos, humor, libros y las impecables fotografías aéreas.
Fuerza Aérea Colombiana, así se va a las alturas.
Tu música está aquí, al aire. La emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.
Cuando cumplí 15 años, sentí que muchas cosas cambiaron en mi vida. Y me di cuenta que lo más importante era aprender a tomar mis propias decisiones y asumir las responsabilidades. Hoy sé que con el apoyo de mi familia podré elegir el camino que me llevará a un mejor futuro. Elige siempre el camino correcto. Un mensaje para la prevención de violencias y fortalecimiento de los entornos protectores, de los niños, niñas y adolescentes. Basta, aquí soy libre.
Gobierno de Colombia.
Esta es Al Aire, una emisora de la Fuerza Aérea Colombiana y para los colombianos. Al Aire.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla.
¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
Bueno, después de escuchar este pequeño corto de El Niágara en Bicicleta, el subsistema de salud de las fuerzas militares también incursionó en este MIAS y ahora lo llamamos MAIS, buscando mejorar esa situación que nuestros usuarios estaban teniendo. La implementación del MIAS empezó hace unos 5 o 6 años a raíz de todo este inconveniente que estaban teniendo el sistema de salud. Ya vimos el porqué, el país también estaba teniendo inconvenientes con el Sistema General de Salud y el subsistema también empezó a tener algunos inconvenientes, por lo que se reunieron y decidieron hacer algunos cambios. Nosotros nos unimos a la política y, pues obvio, como es una ley, teníamos que empezar a implementar también un modelo de atención integral. Y hoy, nuevamente, tenemos una gran invitada acá en la emisora Al Aire, que es la teniente Mónica Joana Gómez. Ella es la encargada de la implementación del modelo de atención integral en salud para la Fuerza Aérea. La teniente está al frente de todo el proceso de cambio que se va a implementar, primero en Bogotá y luego en los establecimientos. Teniente, bienvenida. ¿Cómo se está implementando en el establecimiento de sanidad militar ARSFAC y en los SMFAC este modelo? ¿Y cuál es la importancia de fortalecer la atención primaria en salud y que los usuarios conozcan estos cambios?
Continuando con el modelo de atención integral en salud, este modelo básicamente para el subsistema de salud de las fuerzas militares se fundamenta en los cambios que se han venido presentando gradualmente en la normatividad a nivel país respecto a la funcionalidad del Sistema General de Seguridad en Salud de la Seguridad Social en Salud. El modelo está orientado a generar condiciones que protejan la salud de todos nuestros usuarios y beneficiarios, siendo el bienestar del usuario el eje central y el núcleo articulador de las políticas en salud. Para la Jefatura de Salud, la implementación va a ser gradual y progresiva. Es un gran desafío que se tiene para el año 2019, en donde todos los 14 establecimientos a lo largo y ancho del territorio nacional vincule toda la participación de sus funcionarios, de los usuarios, de los beneficiarios, con el fin de hacer una participación comunitaria, ampliar una perspectiva de salud familiar a todos nuestros usuarios, haciendo énfasis en la atención primaria en salud. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el modelo está enfocado a identificar factores de riesgo que pueden desencadenar patologías de alto costo, enfermedades catastróficas. De tal forma, la implementación inicia con una caracterización, es decir, aplicar una ficha familiar a todos nuestros usuarios con un enfoque de riesgo, con un enfoque de gestión del riesgo, en donde yo en un primer momento, mediante la ficha de caracterización, identifico los factores de riesgo de toda nuestra población y puedo mitigar ese riesgo con las acciones de promoción y prevención que se ejecuten. Hay una herramienta bien importante que es las rutas integrales de atención en salud, que nos habla que todo usuario, independientemente de la edad en la que se encuentre, tiene unos programas, tiene unos planes, tiene unos rutas, en donde lo que permite es mitigar el riesgo, identificar factores de riesgo. El modelo de atención integral de salud es un conjunto de herramientas que facilitan a los establecimientos la aplicación de intervenciones en salud a nivel individual y colectivo. La atención primaria en salud es el eje central del modelo de atención integral de salud. La atención primaria en salud lo que permite es identificar a todos nuestros usuarios a nivel individual, colectivo y a nivel familiar con un enfoque de gestión del riesgo. Es decir, nos llega un niño, un adulto, una gestante a consulta y nuestro panorama es identificar en ese usuario cuáles son los posibles riesgos a corto, mediano y largo plazo en tema de salud y cómo podemos mitigar esos riesgos. Es decir, se aplican escalas, se aplican encuestas, se hacen tamizajes, se envían a consultas con diversas especialidades, con el fin que a corto, mediano o largo plazo ese usuario no vaya a padecer enfermedades de alto costo, enfermedades catastróficas, Entonces, la implementación de este modelo a nivel de la atención primaria en salud de todos los establecimientos nos va a ayudar inmensamente para prevenir que todos nuestros usuarios padezcan enfermedades que se pueden prevenir en una etapa temprana. Es muy importante que los usuarios conozcan la importancia de la atención primaria en salud, en razón a que tenemos una cultura muy propia de nosotros, en donde solamente acudimos a los servicios de salud cuando estamos enfermos, cuando algo nos aqueja. La idea de la atención primaria en salud es que todos nosotros podamos acudir a los establecimientos de sanidad militar a prevenir, a identificar factores de riesgo y hacer un control de acuerdo a la edad donde nos encontremos. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Salud ha establecido unas rutas integrales de atención en salud de acuerdo a los ciclos de edad. Es decir, ya se tiene contemplado, ya se sabe cuáles son los riesgos que se tienen en cada uno de los ciclos de vida. Entonces es muy importante que los usuarios sepan que la atención primaria en salud es eso, es prevenir, es mitigar, es promocionar los hábitos de vida saludable y es poder evitar enfermarnos a corto, mediano y largo plazo.
La atención primaria en salud viene a ser uno de los factores, uno de las herramientas con las que va a empezar a trabajar nuestros equipos básicos de atención en salud. Entrevista con la doctora Sandra Gómez, psicóloga del equipo EVAS de la Fuerza Aérea, quien nos va a comentar en todo el transcurso las experiencias que ha tenido con los EVAS.
Buen día, mi nombre es Sandra Gómez y soy psicóloga de la Jefatura de Salud de Fuerza Aérea. Actualmente trabajo como psicóloga en el dispensario conjunto ARC-FAC.
Doctora, ¿qué es el MAIS?
El MAIS es el modelo de atención integral en salud. Este modelo surge o nace por orden del Ministerio de Salud y de Protección Social. Entonces, es así como las tres fuerzas debemos implementar este modelo al interior de cada una de las fuerzas para cada uno de nuestros usuarios.
¿Cuál ha sido el proceso que ha tenido el modelo de atención para los usuarios Fuerza Aérea?
El modelo lleva más o menos 3 años. En sus inicios, el modelo comenzó implementándose en las viviendas, pero pues en el transcurrir de los días tuvimos una serie de inconvenientes que nos hizo como retomar nuevamente la manera como deberíamos implementarlo. Y es así como comenzamos a llevar nuestros equipos EVAS, equipos básicos de atención en salud, que son quienes están implementando el modelo, a los diferentes sitios de trabajo de los militares. Entonces comenzamos trabajando en el comando, allí ubicamos nuestros equipos básicos de atención y se empezaron a hacer las fichas de caracterización allá.
¿Cuál es el proceso que hacen los equipos, los EVAS?
Cuando nosotros llegamos al comando, lo que hicimos inicialmente fue presentarnos y presentar el modelo a cada uno de los jefes de área. Entonces, les explicábamos que el modelo de atención integral en salud es un modelo que busca que la medicina sea una medicina preventiva más que una medicina curativa. Para ello, entonces nosotros tenemos que desarrollar y elaborar una ficha de caracterización a cada uno de los usuarios del subsistema, en este caso de la Fuerza Aérea. En esta ficha se consignan todos los datos de identificación del usuario y a través de una serie de preguntas se indaga sobre el estado de salud de él. Entonces se buscan los antecedentes, enfermedades actuales que tiene el paciente y en caso de encontrar que es un paciente que tiene algún tipo de patología, pues se toman los datos necesarios y se hace una canalización del paciente para llevarlo a una ruta de atención. La idea con el modelo es que el paciente sea atendido inmediatamente para que la patología que se presente o el riesgo que presente en este momento sea atendido desde ya para que más adelante no vaya a tener una enfermedad grave que pueda pues causarle un deterioro a él y también pues que pueda infringir más gastos para el subsistema.
Dentro de la experiencia, ¿muchos de los usuarios se cuidaban, prevenían?
Pues el tema de la prevención es un tema pues que se ha tratado mucho, pero realmente nuestros usuarios no tienen conciencia clara de lo que es la prevención. Y lo que buscamos claramente con el modelo es eso, que la prevención sea lo más importante, porque de los buenos hábitos y de los estilos de vida saludables depende de que la persona pues llegue a ser una persona mayor y goce de una buena salud.
¿Actualmente cómo se está implementando, doctora?
Como te digo, nosotros damos la explicación de lo que es el modelo y el paciente cuando tiene su consulta de medicina general, entonces el médico general le da las indicaciones de lo que es el modelo y nosotros tenemos los equipos ubicados en el dispensario. Allí tenemos las personas que están haciendo las caracterizaciones. Nosotros estamos por todo el dispensario invitando a los usuarios y los médicos los invitan desde la consulta también para poder hacer la caracterización.
O sea que lo primero que debe hacer un usuario es inscribirse o por lo menos llenar la ficha.
El modelo sí, el modelo lo primero que hace es caracterizar, y la caracterización es hacer la ficha. Entonces, pero antes de caracterizar, nosotros tenemos que sensibilizar, y esa es una de mis tareas, que es sensibilizar, darle a conocer al usuario lo que es el modelo y mostrarle las bondades y el beneficio que él va a tener con este modelo.
Porque ha sido complicado que el usuario conozca del modelo.
Pues inicialmente la falta de difusión, ¿no? Hubo como muchas trabas en esa parte. Nosotros somos una sociedad que estamos acostumbrados es a la medicina curativa. A que cuando nos duele es que asistimos al profesional, al médico. Pero muy, muy poca gente tiene esa cultura de prevenir.
Como psicóloga, ¿cómo podría motivarse a un usuario para que empiece a generar esa cultura de prevención?
Pues yo pienso que en el área de la psicología, como en las demás áreas, lo más importante es la educación. Si nosotros como profesionales insistimos en educar a nuestros usuarios, en darles a entender la importancia de lo que es sentirse bien, el usuario va a entender. Educar no es sencillo, pero tampoco es imposible. Esto es un trabajo lento, es un trabajo de mucha entrega, de mucha insistencia, y tenemos que hacerlo. Yo pienso que también en nosotros como profesionales pues está el trabajo, ¿no? En ser constantes, en no cansarnos, en insistirle al paciente, y con el tiempo ellos van entendiendo.
¿El funcionario también forma parte de este cambio con este modelo?
Este es un modelo que abarca absolutamente toda la sociedad. Como te comenté en un principio, esto es una orden del ministerio. Por lo tanto, este es un modelo que se tiene que implementar a toda la sociedad de nuestro país. Entonces, el funcionario y absolutamente todos los funcionarios de Fuerza Aérea y de las tres fuerzas tienen que conocer el modelo porque ellos son la puerta de entrada de los pacientes. El vigilante del establecimiento tiene que saber qué es el modelo de atención integral en salud. Porque si un usuario llega al establecimiento y le dice, es que vengo para la ficha del MAIS, y si el señor no sabe, pues ahí tenemos un primer obstáculo. Entonces, absolutamente todos los funcionarios tienen que estar capacitados y debe existir una capacitación para todos los funcionarios del subsistema y con esto que ellos conozcan el modelo y así nos sea más fácil.
¿Eso podría ser parte de las dificultades que ha tenido el modelo en su implementación?
Claro, es una dificultad importantísima y esto hay que tener en cuenta y las directivas deben saberlo para que se hagan las capacitaciones necesarias.
Pero, digamos, se han hecho las capacitaciones y han visto interés los funcionarios para aprender más sobre el modelo de atención en salud.
Sí se han hecho capacitaciones, sí se han hecho, pero yo pienso que debería insistirse un poquito más, como actualizarlos, preguntarles qué recuerdan del modelo para nosotros también como profesionales que estamos inmersos en el modelo, tengamos el conocimiento de cómo está también el personal civil y todo el personal militar que labora en el área de la salud con respecto al modelo.
Bueno, cuando yo llego como usuaria a hacerme la ficha, ¿es como una consulta médica o solamente lleno, hay un papel grande donde me preguntan muchas cosas?
Es una consulta porque se hace también un proceso de educación. No es solamente llenar una ficha. Yo por eso te dije, inicialmente se llenan unos datos de identificación del paciente, pero también se hace esa parte en la de toma, es la parte médica, porque al paciente se le toma atención arterial, se le toma su talla, el peso, perímetro abdominal y se le da educación. Porque es que pues nosotros nada sacamos con decirle al paciente está obeso, tiene la tensión alta. Hay que aprovechar también el momento para empezar a engancharlo con el modelo. Entonces hay que decirle, si es un paciente hipertenso, decirle, tú haces ejercicio, de 7 días de la semana, ¿cuántos días caminas o haces ejercicio? ¿Cuál es el tipo de alimentación que estás consumiendo? Si consumes mucha grasa, si consumes verdura, si tomas líquidos. Entonces es educar también, nosotros aprovechamos la caracterización para educar. También se educa en la parte de salud oral. Nosotros tenemos nuestras higienistas y ellas hacen su trabajo de educación a nivel de salud oral. Se enseña también al paciente, a la paciente a hacer su autoexamen de seno, que es importantísimo, y a los pacientes el autoexamen de testículo.
Es muy completo el programa. ¿Asisten mucho los usuarios o más bien no?
Por voluntad propia no. El usuario por voluntad propia no llega a que le hagan su ficha, pero en la medida en la que nosotros hacemos la difusión y captamos los usuarios, ellos hacen la ficha.
¿Y qué experiencias exitosas han tenido?
Bueno, el modelo ha tenido, yo pienso que vamos bien, como te dije anteriormente, lento, pero vamos porque ya hemos logrado, por ejemplo, en programas como el programa de pacientes de artritis reumatoidea, son pacientes que ya están todos caracterizados y que lo tenemos enganchados al modelo. Estos pacientes son pacientes que tienen seguimiento. Entonces son pacientes que se están viendo por las diferentes especialidades. Son pacientes que se van enrutando. Es decir, ellos se llevan por las diferentes rutas de atención. Los ve enfermería, los ve psicología, los ve trabajo social, los ve medicina general, los ve medicina familiar y los ve el especialista.
Todo es un proceso. Yo noto que la mayoría de los usuarios se quejan por el especialista, pero nunca hablan del antes de llegar al especialista. Ese es un problema general de nosotros como usuarios, que no pensamos antes de, sino que vamos ya después de que estamos enfermos. ¿Cómo podríamos cambiar ese pensamiento?
Ahí es donde está la esencia del modelo, ¿sí? Porque es que nosotros estábamos acostumbrados a que nos enfermábamos y íbamos de una vez a un especialista. Y en este momento la medicina cambió. La medicina tiene que ser preventiva y por costos también. Nosotros tenemos que educar a nuestros usuarios que la puerta de entrada es el primer nivel, es el médico general. Y nosotros tenemos que también educar al paciente de que nuestro médico general es un médico tan suficientemente entrenado para que él pueda tomar las decisiones de saber cuándo se remite al paciente a una especialidad. Y esto lleva un orden. Ahora, las patologías en este momento también tienen un orden. Si un paciente, por ejemplo, voy a decirte algo, el paciente de nefrología. El paciente que tiene un daño renal no es un paciente que lo va a ver todos los meses el nefrólogo. Él tiene su visita por nefrología cada 2, 3, o 4 meses, según lo determina el especialista. Y en ese lapso de tiempo, mientras lo ve el especialista, sus controles van a ser por medicina general. Entonces, eso es lo que hay que educar en el paciente.
¿Ellos no conocen este nuevo, es una nueva ruta o es un nuevo sistema o es a raíz del modelo?
Es la medicina como debe ser, ¿sí? Es el derecho de la atención en medicina. Lo que pasa es que, como te digo, nosotros estamos acostumbrados a que nos enfermamos y nos tiene que ver el médico. En este momento la gente pelea mucho porque, ¿cómo así que yo tengo el niño y no me lo atiende de una vez el pediatra? No, hay una puerta de entrada. Y hay un primer nivel, la medicina está por niveles, primero, segundo, tercero y cuarto nivel. La gente lo sabe, pero la gente pues quiere que lo atienda de una vez un especialista. Entonces es un trabajo de ir educando al usuario. Algún día lo vamos a lograr, lo estamos haciendo y ellos ya entienden, ya el paciente sabe que ellos pelean. Todos los días pelean porque no hay citas con un especialista, con el otro especialista, pero siempre tenemos citas con nuestros médicos generales.
Y es la puerta de entrada también para el modelo. Ellos son los que los canalizan hacia los equipos básicos de atención.
Sí, el médico general, cuando tú llegas a una consulta por medicina general y si los equipos no te han abordado, el médico te pregunta. ¿Ha escuchado hablar del modelo de atención integral en salud? Si el usuario le dice que no, le explica y llama a uno de los miembros, a uno de los miembros de los equipos, de los profesionales, para que haga la caracterización de ese paciente.
Por último, ¿ha sido bueno el modelo de atención en salud para los usuarios?
Claro, ha sido bueno. Nosotros hemos logrado tener pacientes que ya saben y conocen el modelo. Es más, hay usuarios que llegan y nos dicen, ay, vea, a mí ya me hicieron la ficha, pero vea, aquí le traigo una amiga que no la han hecho. Entonces, ellos mismos nos están ayudando a hacer difusión del modelo. Esto pues también tiene que ver con la atención que nosotros desde el interior del modelo le prestemos al usuario. Nosotros, los equipos EVAS son la cara del modelo, entonces tenemos que estar siempre dispuestos con una cara amable, atender bien al usuario, para que el usuario vea que el modelo sirve y que es una atención personalizada que se le está haciendo, hacerlo sentir importante y hacerlo sentir persona.
Muy bien, y por último un consejo para nuestros usuarios, para nuestros oyentes que tenga que ver con prevención, con salud. ¿Cuál sería su consejo, doctora?
Bueno, lo primero es hacer esta ficha, hacer la ficha del modelo de atención integral, porque va a llegar el momento en el que todos los usuarios del subsistema tienen que estar caracterizados. Es un requisito y es obligatorio del subsistema de salud estar caracterizados. Entonces los invito a quienes no han hecho la ficha, que por favor se acerquen al dispensario conjunto, allí estamos los equipos todas las mañanas, gustosos de atenderlos, de explicarles.
Bueno, la invitación es a que pregunten por los EVAS. No olviden que es muy importante que ustedes se acerquen, conozcan, se informen y sepan de todos los cambios que se están presentando en la salud. Esto tiene como objetivo crear una integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de nuestros usuarios. Y requiere una armonización de los objetivos y de las estrategias alrededor del mismo usuario, que es nuestro objetivo final. Con esta información terminamos el tema de hoy, que tiene que ver con el modelo de atención integral en salud. Esperamos que haya sido muy amplio. Empezamos desde el 2016, pasamos por el 2018 y estamos ya en el presente, en el 2019, para que se den cuenta todo el proceso que ha tenido, los cambios que se van a empezar a implementar, para que se vayan preparando, para que vayan preguntando y vayan realizando la ficha y preguntando por los EVAs en los establecimientos de sanidad militar. Nos vamos con la última noticia que tiene que ver, que es especial para nuestros usuarios Fuerza Aérea. Queremos contarles que mañana se va a realizar la rendición de cuentas del subsistema de salud de las fuerzas militares. De acuerdo a la normatividad legal vigente, la Dirección General de Sanidad Militar realizará el jueves 11 de abril la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018. Una herramienta de control social que tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia y la retroalimentación desde la perspectiva ciudadana para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios. Desde comienzos de mes hemos estado invitando a nuestros usuarios para que participen, se inscriban y envíen sus preguntas. El cierre de preguntas fue el viernes, el día 9 de abril. Y a partir de mañana vamos a exponer todas las dudas de la vigencia 2018 de nuestros usuarios. De esta manera se rendirán cuentas sobre aspectos como el presupuesto, cumplimiento de las metas, impactos en la prestación de los servicios, acciones de mejoramiento, entre otros, que van a permitir evidenciar la eficiencia y transparencia de la gestión de la Dirección General de Sanidad Militar y sus direcciones de sanidad. Con esta noticia terminamos hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio dedicado a la salud y la prevención. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Twitter, HEPSAFAC, o en Facebook, Jefatura Salud Fuerza Aérea. Muchas gracias, Mauricio Guzmán, máster y locutor de la emisora Al Aire de la Fuerza Aérea Colombiana, y los esperamos el próximo jueves con más temas de salud.
Lo vi claramente cuando dijo a otro paciente: tranquilo, Bobby.
Tranquilo.
Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos es bueno. Oh, oh. No me digan que no tienen anestesia. Oh, oh. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Oh, oh. Y que el hilo de coser fue volado en un mantel.
No me digan que la pinza se perdieron. Oh, oh.
Que el estetoscopio está de fiesta.
Salud a la altura, un programa dirigido para mejorar y mantener la salud y la calidad de vida de todos.
Todos los jueves de 11 a 12 del día, hora colombiana, escucha Salud a la Altura, por la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana.